compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias por atender esta invitación a la conferencia de prensa previa al proceso del próximo domingo 10 de abril, la jornada por la revocación de mandato. Ahora sí, muy buenos días, seguimos ya estamos al aire. Muchísimas gracias a las consejeras y a los consejeros electorales, así como al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia de prensa. De nuevo, muchas gracias compañeras y compañeros de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa previa a la jornada del 10 de abril próximo por la revocación de mandato, y le doy el uso de la palabra al consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba Venero. Buenos días a todas y a todos.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hemos preparado un pronunciamiento siguiendo una tradición y una usanza de esta institución electoral, que antes de cada proceso de participación ciudadana o bien antes de cada elección tenemos esta reunión con ustedes. Permítame, como ha sido costumbre, iniciar con un posicionamiento que hacemos las y los consejeros electorales. Estamos a solo 3 días de la jornada de revocación de mandato, un inédito ejercicio de democracia participativa que nuevamente convoca a la ciudadanía a las urnas para ejercer sus derechos políticos de manera libre e informada. Hoy es muy importante informar a la ciudadanía con hechos y datos correctos y verificables sobre las acciones emprendidas por el INE para hacer posible la jornada de revocación de mandato que está por celebrarse el próximo domingo. Desde agosto de 2021, cuando el Consejo General del INE aprobó la primera versión de los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, el Instituto ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones constitucionales y ejerciendo sus atribuciones legales, incluida la solicitud formal y legal de una partida presupuestal suficiente para la instalación de todas las casillas requeridas en un proceso de dimensiones semejantes a las de una elección federal, pese a que en ese momento no contaba con la ley reglamentaria y debíamos cumplir con el mandato constitucional que tenemos en el INE. Aun cuando el Congreso de la Unión había sido omiso por 454 días para aprobar la ley federal de la materia, el INE emitió esos lineamientos, comenzó a trabajar en la preparación del proceso y aprobó un anteproyecto de presupuesto, un proyecto de presupuesto que se remitió a las instancias correspondientes para 2022. ¿Perdón? Perdón. Pues me regreso unos... Ustedes díganme. ¿Ya está?
Allá.
Pues como no sé hasta dónde nos quedamos, permítame reiniciar desde el inicio del párrafo. Desde agosto de 2021, cuando el Consejo General aprobó la primera versión de los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, el Instituto ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones constitucionales y ejerciendo sus atribuciones legales, incluida la solicitud formal y legal de una partida presupuestal suficiente para la instalación de todas las casillas requeridas en un proceso de dimensiones semejantes a las de una elección federal, pese a que en ese momento no contaba aún con la ley reglamentaria y debíamos cumplir con el mandato constitucional que tenemos en el INE. Aun cuando el Congreso de la Unión había sido omiso 454 días para aprobar la ley federal de la materia, lineamientos, comenzó a trabajar en la preparación del proceso y aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2022, un proyecto, insisto, de presupuesto para 2022, que consideraba la posibilidad de que, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución, la ciudadanía solicitara la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal por pérdida de confianza. La solicitud de 3.830 millones de pesos como partida precautoria En caso de que se cumpliera el supuesto de que un 3% de la lista nominal de electores solicitara la revocación de mandato, fue incluida en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a petición del INE y fue explicada detalladamente a las diputadas y diputados. Sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados no autorizó los recursos y eso constituyó el primero y más importante de los muchos obstáculos que el INE tuvo que enfrentar en la organización de este proceso. La partida aprobada por la Cámara de Diputados para este ejercicio fue de 830 millones de pesos únicamente y tuvo que ser complementada por el INE con ajustes a su gasto operativo y cuando formalmente se solicitaron los recursos faltantes a la Secretaría de Hacienda, estos fueron negados sin fundamentación o sin motivación alguna y con una propuesta de plan de austeridad calculada sin rigor técnico ni información real sobre las necesidades presupuestales para la organización de la revocación de mandato. Cuando el Instituto recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional en contra del presupuesto asignado y cuando una mayoría de consejeras y consejeros aprobamos un acuerdo que posponía la organización de algunas etapas de la revocación de mandato, en tanto se resolvía el fondo de dicha controversia, se interpuso desde la presidencia de la Cámara de Diputados una denuncia penal en contra de 6 integrantes de este Consejo y el secretario ejecutivo del INE, una denuncia sin precedentes en la historia de la democracia, por la cual se iniciaron indagatorias desde la Fiscalía General de la República y que a la fecha sigue abierta pese al anuncio de que quien la promovió en el sentido de tomar todas las acciones jurídicas a su alcance para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de los funcionarios del INE. El INE ajustó sus lineamientos, primero en septiembre de 2021, cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, y después en noviembre, cuando a raíz de una impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordenó aceptar formatos impresos en todo el país para la captación de los apoyos ciudadanos para el ejercicio, y no solo la aplicación electrónica que se había habilitado con el fin de facilitar y dar plena certeza a la recolección de firmas de los interesados en que el proceso se llevara a cabo. Pese a todas las trabas, el INE cumplió con su deber constitucional de validar más de 2.845.000 firmas, más del 3% de la lista nominal, con una dispersión de por lo menos en 17 entidades federativas, como lo pide la Constitución, con lo que se cumplieron los requisitos constitucionales para emitir formalmente la convocatoria al proceso de revocación de mandato, lo cual ocurrió, como es conocido, el 4 de febrero pasado. Ante la negativa de los tres poderes de la Unión a otorgar recursos suficientes para la revocación de mandato, el INE llevó a cabo dos ajustes presupuestales y logró conformar una bolsa de 1.567 millones de pesos para la organización y desarrollo del proceso y procedió a un nuevo ajuste a los lineamientos para redefinir el número de casillas y fijarlo en 57.517, incluyendo 300 casillas especiales para votantes en tránsito, es decir, una por cada distrito electoral. En paralelo, el INE trabajó en el diseño e impresión de todos los materiales requeridos para que este proceso se lleve a cabo, incluidas las más de 94 millones de papeletas que serán puestas a disposición de la ciudadanía en la jornada del próximo 10 de abril y que ya han sido debidamente distribuidas en todos los rincones del país. Se instrumentó un sistema de votación por Internet para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Se aprobaron más de 4.400 solicitudes de personas que serán observadoras de la jornada del 10 de abril. Se acreditó a 98 visitantes extranjeros provenientes de 25 países interesados en atestiguar este inédito ejercicio de democracia participativa, que por el número de posibles votantes es uno de los procesos de esta naturaleza más grandes que se haya llevado a cabo a nivel mundial. Además, se acreditó a más de 13.000 representantes generales y a más de 161.000 representantes de casilla de diversos partidos políticos nacionales. Desde el INE se emprendió un extraordinario esfuerzo institucional para difundir el proceso y promover la participación de la ciudadanía en la jornada del próximo domingo. Contrario a lo que se dice, se llevaron a cabo miles de acciones de difusión y comunicación acordes con la capacidad y los recursos con que cuenta la institución. Así, se realizaron tres foros nacionales de discusión con la participación de personas que defendieron las dos posibles respuestas a la pregunta que encontrará la ciudadanía en la papeleta el próximo domingo. Además, de 36 foros estatales y 243 foros distritales informativos. Se difundieron más de 1.095.000 spots pautados en radio y televisión. Se desarrolló un micrositio especializado que hasta esta mañana había alcanzado más de 579.000 visitas. Se emitieron 769 boletines, tanto desde oficinas centrales como desde las juntas locales del INE. Se otorgaron 874 entrevistas de consejeras, consejeros e integrantes de la Junta General Ejecutiva. Se hicieron más de 1.000 publicaciones orgánicas en las redes sociales del INE, que alcanzaron más de 23.5 millones de impresiones. Se difundió la revocación en inserciones en 16 periódicos nacionales, 179 periódicos estatales, alcanzando un tiraje acumulado de más de 7.2 millones de ejemplares a nivel nacional. Se utilizaron más de 1.700 espacios de publicidad exterior en la Ciudad de México y el Estado de México, y se aprovecharon los 2.248 espacios otorgados por el gobierno de la ciudad, de los cuales 1.480 corresponden al sistema de transporte colectivo Metro, en el que diariamente, como saben, circulan millones de personas. Y las juntas locales y distritales desplegaron campañas de difusión en 1.726 espacios, distribuyeron más de 39.000 volantes y más de 24.000 carteles. De ahí que sea rotundamente falso que el INE no haya cumplido con su deber constitucional y legal y su atribución exclusiva de difundir el ejercicio de revocación de mandato y promover la participación ciudadana en el mismo. Desde el 14 de marzo, conforme a lo establecido en sus lineamientos, las juntas del INE comenzaron a difundir en sitios públicos la ubicación de las 57.517 casillas que serán instaladas el día de la jornada de votación. Y desde el 26 de marzo comenzó a funcionar el sitio ubicatucasilla.ine.mx para que cualquier persona pueda consultar el domicilio exacto en el que se encontrará, en el que estará su casilla, simplemente tecleando el número de su sección electoral localizado en la parte frontal de la credencial para votar con fotografía. Invitamos pues a la ciudadanía a que consulte este sistema en los días que aún faltan para la jornada. El INE, en síntesis, en ningún momento ha ocultado, como falsamente se ha venido diciendo, la ubicación de las casillas. Para este proceso, el INE contrató y desplegó en todo el territorio nacional a 12.064 personas supervisoras y capacitadoras electorales, que visitaron, apenas en 26 días, a 6.1 millones de mexicanas y mexicanos que resultaron sorteados para ser funcionarias y funcionarios de casilla. Y tras dos etapas de capacitación, hoy contamos con más de 287.000 personas plenamente capacitadas, designadas y nombradas para recibir y contar el voto de sus vecinas y vecinos. Este dato, además de dar cuenta de la enorme capacidad operativa del INE a través de sus 32 juntas locales y 300 distritales, es el reflejo de la alianza lograda entre el Instituto y la ciudadanía. Es decir, pese a las campañas de desprestigio que se han emprendido en contra del INE, la ciudadanía mantiene intacta su confianza en su Instituto Nacional Electoral. Nuevamente, la ciudadanía aceptó la invitación a fungir como funcionarias y funcionarios de casilla y se apropió del proceso para recrear así nuestra democracia. El 10 de abril operará un sistema de conteo rápido con una muestra de 1.800 casillas que nos permitirá contar con una estimación confiable de la participación y el resultado de la consulta esa misma noche. Estimamos, por cierto, que los resultados del conteo rápido puedan hacerse públicos en esta mesa del Consejo General entre las 9 y las 10 de la noche aproximadamente. Y desde el cierre de las casillas, conforme los paquetes electorales sean trasladados a los 300 consejos distritales del INE, iniciará el cómputo legal de votos, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones federales, que comienza, como saben, dos días después. Mismo que será visible para la ciudadanía en un sistema que se irá actualizando en tiempo real a través de Internet. Esto permitirá dar certeza y transparencia al ejercicio y hará posible que al día siguiente de la jornada de votación el INE dé a conocer resultados definitivos. Como puede constatarse, el INE ha hecho todo para hacer posible este inédito ejercicio de participación ciudadana, pese a todos los retos, los desafíos y los obstáculos que hemos tenido que superar. Sin embargo, desde el 4 de febrero, al emitirse la convocatoria formal y legal para la revocación de mandato, se ha observado una actitud por parte de diversos actores políticos que contrasta con la vocación democrática y cívica de la ciudadanía. Desgraciadamente, una de las características de este proceso ha sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad al que están obligadas las personas funcionarias públicas. La reforma constitucional de 2019 otorgó al INE la facultad exclusiva de promover la revocación de mandato, prohibió la difusión de propaganda gubernamental a partir de la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, y ordenó que no se emplearan recursos públicos ni partidistas en un ejercicio que debía ser plenamente ciudadano. El mismo modelo de comunicación política, las mismas restricciones, fueron introducidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada por la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Y sin embargo, fueron quienes se presentan como los principales impulsores de la revocación de mandato los primeros en violar estas restricciones constitucionales y legales. De hecho, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 151 del 2021, la que determinó que los partidos políticos no debían promover el ejercicio de revocación de mandato. Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos, tanto del nivel federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas cautelares, ordenando el retiro de publicidad y mensajes, tanto en espacios físicos como en medios digitales. Es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado todas estas decisiones. Lo dijimos desde el inicio del proceso. Las restricciones a la propaganda gubernamental y las limitaciones a las expresiones de servidores públicos no las decidió el INE, sino el Poder Legislativo, que las puso en la Constitución y la ley. Esta autoridad electoral no censura a nadie. Simple y sencillamente se apega a su obligación legal de hacer valer las leyes vigentes. Pese a todo, la revocación de mandato va y va muy bien. Todo está listo para que el próximo 10 de abril acudan a votar todas las personas interesadas en participar en este proceso. Las 92.823.216 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores tendrán una papeleta esperándoles en la casilla que les corresponde, donde encontrarán condiciones de seguridad sanitaria para el libre ejercicio de su opinión. Invitamos pues a todas las mexicanas y a todos los mexicanos a participar y ejercer sus derechos políticos a plenitud. En esta recta final, las consejeras y consejeros electorales del INE renovamos el llamado a que todos los actores políticos, sin excepción, se conduzcan con un espíritu democrático y observen las disposiciones legales a que están obligados en este proceso. Todos tenemos el deber de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales a que estamos mandatados. Así lo hacemos, así lo haremos en el INE, y estamos seguros, así lo harán millones de mexicanas y mexicanos que nuevamente darán una muestra de civilidad y compromiso democrático. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. Esta conferencia de prensa se está transmitiendo también por vía digital, y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas en grupo de tres cada ronda. Empiezo con Leticia Sánchez, reportera del Sol de Hidalgo, que fue la primera persona que puso una pregunta vía remota, y la voy a leer. Mi pregunta es, ¿cómo deberán conducirse los candidatos a gobernadores, en el caso de Hidalgo, durante este periodo de silencio y el día de la votación para la revocación de mandato, los candidatos a gubernaturas? Y aquí en la sala le doy el uso de la palabra a Luis Méndez, de Canal 11.
Gracias. Buenos días, consejeras, consejeros. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es que me gustaría si pudieran hacer una breve reflexión sobre qué se inaugura en México con este primer ejercicio de revocación de mandato para un presidente en funciones. ¿Qué implicaciones tiene para la democracia mexicana? Si bien ya toca el consejero el tema y el llamado a los actores políticos, vemos todavía personajes como Claudia X. González llamando a no votar cuál sería la postura que se tiene al respecto, y sobre la aparición de esos espectaculares de un partido político pidiendo no acudir a las urnas. También, si pudieran darnos un poco de contexto sobre el robo de boletas en San Luis Potosí, que se reportó el día de ayer, si hay algunos otros casos que se tenga registrados. Y una última, ¿qué pasaría si en las casillas especiales de tránsito se rebasa el nivel de participación? ¿Cómo se garantizaría que las personas tengan la posibilidad de ejercer?
Miguel Guerrero, de TV Azteca.
Gracias, buenos días. Qué bueno que ya nos dijo lo de la hora de los resultados del conteo rápido, porque ya me eliminó una pregunta. Y sin embargo, tengo otras dos. Ayer el consejero Uribe Espadas despejaba un poco los nubarrones sobre la ubicación de las casillas y decía que el 80% de las mismas van a hacer que, o mejor dicho, que el 80% de los electores van a votar en el mismo lugar donde se ubica su casilla tradicionalmente o en la sección aledaña. Pero, ¿qué va a implicar este ejercicio del domingo para el restante 20%? Quiero saber si el INE tiene alguna estimación o algún cálculo de a qué distancia podrían quedar las casillas para ese 20% que no tendrá, digamos, próxima su casilla el domingo. ¿Hay alguna estimación sobre la distancia máxima a la que podrían estar ubicadas? Y la segunda, tratando de delimitar pues los alcances del propio ejercicio de revocación de mandato, ¿hay algún ordenamiento legal, constitucional, que indique que un resultado favorable para el presidente le abriría la puerta a la reelección? Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Consejeras, consejeros. Secretario Ejecutivo, por favor.
Muchas gracias, Rubén. Muy, muy brevemente, en particular, por lo que hace a la pregunta de Luis respecto al robo de las boletas en San Luis Potosí, es un hecho lamentable. Se trata efectivamente de 5.000 boletas. Tenemos filmado el incidente, como está previsto en nuestras bodegas y en nuestras instalaciones, y lamentablemente fue el mismo policía que estaba asignado por la autoridad estatal quien sustrajo las boletas. Y se está iniciando, ya se hizo la denuncia correspondiente, y su jefe, el jefe de seguridad pública del Estado, quien fue quien designó a este personal al cuidado de las boletas, procederá como corresponde. Ahora bien, por otro lado, es el único incidente que tenemos de esta naturaleza hasta el momento. Afortunadamente está previsto qué hacer en estos casos. Ya se ordenó a Talleres Gráficos de la Nación la reposición de las boletas. Se anulan las correspondientes que fueron sustraídas y, como está previsto, insisto, en nuestro protocolo, se pondrán a disposición de los funcionarios de mesas directivas de casilla las boletas correspondientes, y para certeza, antes de abrir la casilla a la votación, se asignarán por los funcionarios y representantes que acudan para tener certeza de que las boletas que se usen en esas casillas en lo particular sean las que tengan que utilizarse y no las que se pudieron haberse sustraído. Insisto, estos incidentes luego suceden en otros procesos y está, a partir de la experiencia acumulada, prevista el mecanismo y el protocolo correspondiente para corregir ese error. Esperemos, y aprovecho la oportunidad, que sea un incidente aislado solamente y que no se repita en ningún otro lugar, para lo cual contamos con el acompañamiento de la Fuerza Pública Estatal o de las Fuerzas Federales, Guardia Nacional, Ejército o Marina, según el caso, y según se ha previsto las mesas de coordinación de seguridad para este ejercicio, tanto a nivel federal como a nivel local. Sería lo que tendría que decir en relación a este incidente. Gracias.
Muchas gracias, consejera Humphrey, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría referirme a qué se inaugura en México con este ejercicio. Me parece que es muy importante que ahora las y los ciudadanos tienen nuevas formas de incidir en las decisiones públicas que se toman en nuestro país. Es un mecanismo de democracia directa muy importante. Se estrenaron a nivel nacional el año pasado con las consultas populares. Ahora este es un inédito ejercicio claramente de revocación de mandato. Creo que es importante llamar a la ciudadanía a participar, a ejercer sus derechos políticos y electorales. Esta es otra forma, no solamente cuando se elige una persona para ocupar un cargo de elección popular, sino ahora en otro tipo de cuestiones, en esta en concreto, en la revocación del mandato. También me gustaría señalar en este sentido que, bueno, dado ya el pronunciamiento, el posicionamiento que le dio el consejero presidente, bueno, resulta claro que tuvimos que tomar las decisiones correspondientes para determinar el número de casillas que tendríamos que instalar. Ya se dijo que serán 57.517. Utilizamos las unidades territoriales que aprobamos para la consulta popular, para la que tampoco hubo los recursos correspondientes, y con dos adiciones importantes. La primera es que se establecieron 300 casillas especiales en cada uno de los distritos en que se divide el país, y además que tenemos la votación desde el extranjero de las personas que se inscribieron a este ejercicio, que fueron 17.792 personas, y que el periodo para ejercer el voto y el sistema está abierto a partir del 1 al 10 de abril a las 18 horas. Todavía se podrá ingresar en este sistema, y creo que pues la función del INE en organizar este ejercicio está cumplida, estamos cumpliendo. A estas alturas se han entregado ya a las personas que fungirán como presidentas y presidentes de las mesas directivas de casilla el 88.21% de los paquetes electorales, es decir, estamos cumpliendo en tiempo y forma con la organización, con el plan de trabajo, el calendario y con los lineamientos que nos dimos para llevar a cabo este ejercicio. Y creo que es importante señalar que cada ciudadano o ciudadano que quiera participar tendrá una boleta, una papeleta a su disposición para poder intervenir y participar en este ejercicio de democracia directa. Así que, pues desde aquí, desde este Consejo General, diciendo esta conferencia, una acción más que hace el INE para llegar a la ciudadanía de los elementos indispensables para que puedan ejercer su derecho ciudadano, pues invitar justamente a los ciudadanos a que participen este 10 de abril y acudan a su casilla a emitir esta votación. Gracias.
Gracias. Consejera Favela, por favor.
Gracias, Rubén. Y buenos días a todas las personas. Bueno, buenas tardes ya. En relación con la pregunta de cómo se deben de conducir personas candidatas en los 6 estados que tienen elecciones, desde mi punto de vista, bueno, pues podrían seguir con sus actividades de campaña, pero tendrían que cuidar de no hacer ninguna referencia a la revocación de mandato. O sea, no pueden ni hablar a favor de que la gente participe, ni en contra de que lo hagan, pero creo que pueden seguir con sus propias actividades de las campañas electorales que empezaron pues este fin de semana. Entonces creo que eso se tiene que seguir adelante. En relación con la pregunta de que si hay un resultado favorable al actual presidente de la República, ¿eso abriría la posibilidad de una reelección? Pues yo creo que jurídicamente no. Está en nuestro artículo 83 de la Constitución, que dice que el presidente de la República será electo por 6 años, es el cargo, y que por ningún caso ni por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Y además también tener como que muy claro, si nosotros vemos la papeleta de la revocación de mandato, dice revocación de mandato 2022, periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2014. Y la pregunta es, perdón, 2024, y la pregunta, gracias por la corrección, ¿estás de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? El periodo es hasta el 2024. Y una respuesta sería que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y el otro que siga en la presidencia de la República, pero yo lo entendería hasta el 2024, que es cuando concluye su periodo. Entonces, jurídicamente, pues creo que está ahí en el artículo 83 de la Constitución y pues no habría esa posibilidad. Gracias.
Gracias, consejera Zavala, por favor.
Muchas gracias, René. Muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con mucho gusto. A ver, yo creo que hay necesidad de revisar por las preguntas que nos hicieron respecto a los posicionamientos de partidos políticos de ciudadanos. Las reglas son claras. Los partidos políticos nunca debieron intervenir. Así quedó definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nunca tuvieron que haber intervenido. Por supuesto que hoy tampoco tienen que intervenir. Los servidores públicos, pues había prohibiciones expresas, hay prohibiciones expresas y tampoco tenían que intervenir. Es muy lamentable el comportamiento que vimos de parte de muchos servidores públicos. Muy lamentable porque rebasaron la Constitución. Respecto de servidores públicos, decía, pues no tenían que intervenir, mucho menos ni para la difusión ni presentar propaganda gubernamental, y lo estuvimos diciendo reiteradamente en este instituto. El Tribunal Electoral confirmó las decisiones y fue contumaz una actitud inconstitucional frente a las definiciones de las autoridades que serían. Ciudadanos, hasta antes de la veda que empezamos hoy, tenían libertad. Y vean ustedes los foros que hicimos. Ya el presidente hizo referencia a los foros distritales, a los foros locales, a los foros nacionales, al debate público que se dio en México respecto de esta revocación de mandato. Pero hoy es tiempo de silencio. Empezó la veda y las y los ciudadanos también tienen que tener este resguardo respecto a la revocación de mandato. ¿Qué nos toca hoy como ciudadanos y ciudadanas? Ir a la casilla que nos toca. Ahí van a estar esperando nuestra boleta. El plan operativo que tenemos es para que las personas acudan a la sección, a la casilla de la sección que les corresponda. Y el cuidado colectivo de nuestras ciudadanas y ciudadanos que están en tránsito y que podrán utilizar las casillas especiales. Yo creo que las y los ciudadanos vamos a dar nuevamente este comportamiento de cívico. Vamos a demostrar otra vez, como lo hemos hecho en otras coyunturas políticas, que en México las y los ciudadanos nos sabemos comportar y sabemos también atender las reglas del juego. Eso es lo que vamos a demostrar este próximo domingo. Que más allá de todas las provocaciones, las y los ciudadanos vamos a dar muestra de un comportamiento cívico. Invitaría a que cada quien, con nuestra sección en el sitio Ubica tu casilla, veamos dónde nos toca votar. Y que dejemos las casillas especiales para las personas que están en tránsito y que quieren hacer y ejercer su derecho a plenitud. Es parte de nuestra responsabilidad y yo creo que lo vamos a hacer muy bien en México, porque las y los ciudadanos siempre damos muestra de ese comportamiento. Gracias, Ruth.
Muchas gracias. Consejera Ravel, por favor.
Buenas tardes a todos y todas. Yo me quiero referir a las preguntas que hicieron tanto Leticia Sánchez de El Sol de Hidalgo como Luis de Canal 11. Primero lo que quiero decir es que la Ley Federal de Revocación de Mandato ha permitido las expresiones ciudadanas, en cualquier sentido vinculadas con la revocación de mandato, siempre y cuando estas no se den por radio y televisión. Así ha actuado también la Comisión de Quejas y Denuncias, haciendo estas investigaciones para que en su caso, cuando se advierte que esto no es una expresión ciudadana auténtica o existen algunos elementos que pudieran hacer presumir que no se trata de ello, entonces actúan en consecuencia. Desde luego, cuando hay servidores públicos involucrados, no hay ninguna duda de que eso pues puede no tener una cobertura legal y por lo tanto se actúa también para dictar medidas cautelares. Entonces, las expresiones ciudadanas digamos que van por otra vía. Ahora, hay que decir también respecto a lo que pueden o no decir quienes están haciendo campaña en este momento en los procesos electorales locales. Ha referido la Sala Superior en algunas sentencias que el proceso de revocación de mandato es equiparable en muchas de sus reglas a un proceso electoral. En ese sentido, lo que se puede decir y se tiene que exigir es que haya una prudencia discursiva por quienes están haciendo campaña y desde luego que no haya una alusión al proceso de revocación de mandato, a los temas vinculados con la revocación de mandato. Entonces, eso sería lo que se tendría que tomar en cuenta. Quiero aprovechar que estoy haciendo uso de la voz para dar un agradecimiento anticipado a todas las personas que van a fungir como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla el próximo 10 de abril, a las 287.585 personas que harán ese trabajo, a nuestros capacitadores y supervisores electorales que siguen trabajando en este momento y que desde luego ese día tendrán un trabajo muy arduo, que son 12.071 personas que se encuentran en campo todavía y que, bueno, seguirán haciéndolo hasta que cumplimos con esos trabajos de la revocación de mandato. A las personas que están participando, mexicanos y mexicanas que están participando, que reciben el extranjero y que en este momento ya están emitiendo su voto, algunas de ellos y de ellas, porque se abrió el sistema desde el 1 de abril a las 8 de la noche, entonces ya empezamos a recibir algunas de sus opiniones. Se seguirá este sistema estando abierto hasta el 10 de abril a las 6 de la tarde. Y también recordar que estamos ante un proceso inédito, es la primera vez que se instrumenta en la historia democrática de México un derecho ciudadano que está en la Constitución, en el artículo 35, es de 2019, pero la primera vez que tenemos el cumplimiento de esos requisitos y que lo estamos implementando. Recordarle a la ciudadanía que van a tener una casilla cerca de sus domicilios y va a haber una papeleta esperándoles a cada uno, a cada una, para que puedan ejercer este derecho y que todo está ya dispuesto para que puedan acudir, si así lo desean, a emitir su opinión en el sentido que consideren más oportuno y prudente. Gracias.
Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Blanca Estela Santos, de Cuadratín, México.
Gracias. Buenos días a todos los consejeros, consejeras. Tengo unas tres preguntas. En primer lugar, ¿qué efectos reales va a tener sobre este proceso de revocación las sanciones que han estado emitiendo y las medidas cautelares que han estado emitiendo tanto el INE y ratificando el Tribunal Electoral sobre los actos que están realizando los funcionarios y actores políticos y que continúan realizando y seguramente lo seguirán haciendo en los próximos días, si tendrá algún efecto real sobre el proceso de revocación y estas medidas que prácticamente no las toman en cuenta? ¿Qué paso seguiría después de esto? Prácticamente no hacen caso a las medidas, las critican y no hay ninguna reacción por parte tampoco de la autoridad para que las acaten. Y si esto va a dar pie también a que lo sigan haciendo ahora con el proceso electoral en puerta del 5 de junio. En segundo lugar, si tienen ustedes alguna estimación de la participación ciudadana que habrá este domingo, teniendo como parámetro tal vez la consulta popular del año pasado sobre expresidentes. Y la última pregunta sería en materia de seguridad, si han tenido ustedes alguna información, algún reporte o algo acerca de las zonas donde hay mayor inseguridad, si hay alguna resistencia para que se lleve a cabo esa consulta, esa revocación de mandato para la instalación de casillas, o bien si han tenido algunas denuncias de personas que son presionadas o amenazadas para que participen en este proceso. Gracias.
Muchas gracias. Comento que Nadia Sanders, de La Lista, que por vía remota me hace preguntas similares a las tuyas, Blancas, sobre los focos rojos, pregunté ella si hay focos rojos en ese proceso y si habrá sanciones o multas por la promoción indebida de la revocación, que son preguntas similares a las tuyas. Claudia Flores, de Televisa, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten ya unos días de que se lleve a cabo este ejercicio, esta jornada de revocación de mandato? ¿Se sienten intimidados? Es decir, no tenemos antecedente de que haya habido una descalificación tan constante y tan frontal en ningún proceso electoral previo, y aunque este es un ejercicio diferente, pues evidentemente ha habido descalificaciones fuertes a su trabajo, los ha llamado desde el Ejecutivo Federal parciales, incluso corruptos, ha puesto en tela de juicio pues su calidad como profesionales. ¿Cómo se sienten en este señalamiento tan constante? ¿Cómo se sienten cuando ya vemos a la jefa de gobierno también profiriendo cuestionamientos hacia su trabajo en medio de un meeting, cuando la habían llamado apenas unas horas antes a que no hiciera referencias a la revocación de mandato, y de nuevo lo hacen y con mucha gente alrededor en el Monumento a la Revolución? Particularmente me gustaría conocer cómo se sienten también el presidente del instituto y el consejero Ciro Murayama, porque bueno, normalmente ellos dos son a los que les generan este tipo de señalamientos de manera precisa. Ya ha habido un anuncio de una reforma electoral en la que la intención es proponer el relevo de todos los consejeros y de los magistrados. Ya ha habido intención de revisar la posibilidad de abrir el juicio político en la Cámara de Diputados. Ya también hubo una denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de Morena, pues ante la Fiscalía, que finalmente no supimos si se retiró o no se retiró. ¿Cómo se sienten en este clima tan adverso? ¿Va a ganar el INE? ¿Va a ganar el presidente? Parece que esa fuera la cuestión, más allá del ejercicio inédito de revocación de mandato. Muchas gracias.
Gracias, Erika Hernández, de Reforma.
Hola, buenas tardes, gracias. Quisiera preguntar, formalmente, este tema del uso de un avión militar para ir a hacer proselitismo, ¿qué área lo está investigando? Si el INE va a hacer una investigación y la va a pasar al tribunal, si la está analizando la unidad de fiscalización, exactamente qué proceso tiene ese tema aquí. Y junto con esto, ¿cuántas denuncias por uso indebido de recursos públicos están investigando? Si no traen los datos, ojalá no lo pueda pasar después. También preguntarles de los espectaculares que finalmente se dieron en dos quejas y que sumarían más de 460, ¿cuántos finalmente fueron desmontados? Y si funcionó tal medida, porque pues a 10 días me decían que no habían bajado prácticamente ninguno porque estaban esperando la documentación. Entonces pareciera que la medida, que parecía muy estricta, no lo fue. Y que nos pudieran explicar, si no es en esta conferencia, si nos pudieran pasar la liga, los datos más tarde, exactamente qué secciones o cuántas secciones se van a quedar sin casilla, y si ustedes han contabilizado en qué comunidades van a ser las más alejadas de las casillas, porque los morenistas afirman que las personas van a tener que trasladarse hasta 8 horas para ir a votar, lo cual pareciera un poco absurdo, pero si nos pudieran dar esos datos, gracias.
Muchas gracias. Comenzamos con las respuestas. Consejero Rodríguez Aldaña, por favor.
Sí, muchas gracias, Rubén, y muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero referirme a la pregunta de Blanquestela sobre estimación de la participación. Hay que mencionar que el Instituto Nacional Electoral no tiene atribuciones para hacer proyecciones de una posible participación. Nuestro trabajo consiste en organizar el proceso mismo, dedicar todos los esfuerzos para instalar el 100% de las casillas que se hayan aprobado, y lo decimos de esta manera: poner la mesa. Ya corresponderá a las y los ciudadanos ejercer, por supuesto, sus derechos de participación. Obviamente acompañamos a cada ejercicio de elección de una promoción intensa, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, no tenemos ese dato porque no lo debemos de tener, de cuál va a ser una posible participación. Lo que sí haremos es, sobre lo sucedido, y se ha mencionado ya aquí, ofrecerle a la ciudadanía oficialmente, a partir de una muestra de 1.800 casillas, un conteo rápido, alrededor de las 10 de la noche o entre 9 y 10 de la noche. Entonces, no podría, yo creo, concebirse que alguna institución seria pudiera a estas alturas ofrecerle a las y los mexicanos pues una posible estimación de la participación. No he escuchado yo que eso se ofrezca, ni que alguien sea capaz de ofrecerlo, de tal modo que el INE seriamente no entraría en estas dinámicas de hacer esas proyecciones. Gracias.
Gracias. El consejero Murayama, por favor.
Gracias, Rubén. Buenas tardes a todas y todos. Voy a referirme a las preguntas sobre las quejas que ha emitido el Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. Déjenme decirles que solamente del periodo del 4 de febrero al día de hoy se han presentado 172 quejas relacionadas con el proceso de revocación de mandato. Es decir, ha sido un proceso marcado por la inconformidad hacia la conducta básicamente de servidores públicos. La Comisión de Quejas y Denuncias, en estos escasos 2 meses que corren desde que se publicó la convocatoria el 4 de febrero al día de hoy, ha emitido 25 medidas cautelares, de las cuales 5 han ido al presidente de la República, 4 a la Consejería Jurídica y al vocero de la Presidencia, 3 a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, además de que han recibido medidas cautelares 29 gobernadores y 61 senadores. Es decir, hemos vivido un proceso de revocación donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se han violado de manera sistemática y contumaz, lamentablemente. Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de las reglas, con esta intervención indebida, y se está fracturando desde el poder el consenso democrático que está plasmado en la Constitución. La no intervención de los gobernantes sigue estando en la Constitución, pero el gobierno pretende que la Carta Magna sea papel mojado. La única garantía en este momento de elecciones genuinas está en el civismo ciudadano, en el profesionalismo e independencia de la estructura del INE y en una opinión pública libre e informada. Creo que se está demostrando, y eso es preocupante, que el gobierno no está siendo coadyuvante en procesos político-electorales limpios. Nos preguntan cómo nos sentimos ante los ataques desde el poder. Pues yo lo resumiría en 2 palabras, ofendidos y preocupados. Y quiero decir que, en efecto, a veces se trata de centrar en algunas personas. Es obvio que en el INE, déjenme parafrasear a Benedetti, somos mucho más que 2, ¿no? Aquí estamos 11 consejeras y consejeros, el secretario ejecutivo, y hay una estructura en todo el país que una y otra vez organiza elecciones limpias, y me parece que este intento de personalizar pues tiene, por un lado, un componente político de invisibilizar a consejeras y consejeros que con sus votos, con su experiencia, con su trabajo, están defendiendo la autonomía del INE. Yo reconozco la integridad de mis compañeras y de mis compañeros, y nos preguntan quién va a ganar, el INE o la presidencia. No se puede leer como una disputa de ese tipo. Creo que lo importante es que no pierda la democracia, y la única manera de que no pierda la democracia es que prevalezcan las normas establecidas en la Constitución y las leyes, que son las que se están vulnerando. Yo termino mi intervención invitando a la ciudadanía a votar, si así lo decide, por supuesto en libertad, sin presiones y sin coacción. Y a los gobernantes y actores políticos les exijo no presionar a la ciudadanía de aquí al domingo, no coaccionar y, por supuesto, a no acarrear. Gracias.
Muchas gracias. Sin duda, favor, Secretario Ejecutivo.
Muchas gracias. De vuelta, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Respecto a los temas de seguridad que Blanca nos comenta, algunos de ustedes, lamentablemente hay zonas del país que viven situaciones de inseguridad complejas, como todas y todos sabemos. Afortunadamente esta institución entra a todos los rincones del país con el apoyo de la propia ciudadanía y no tenemos incidentes que reportar hasta el momento para la jornada del próximo domingo. Habrá algunos casos como Chiapas, por ejemplo, las pasadas del pasado domingo tuvimos elecciones extraordinarias en ese estado y de los 6 municipios en los cuales estaba previsto hacer elecciones, tuvimos que cancelar de los 6 en dos municipios en virtud de que no había condiciones para realizar las elecciones, en un caso por problemas internos de la comunidad, que creo que no será obstáculo para que este próximo domingo instalemos las casillas con el motivo de la revocación de mandato. En otro caso, lamentablemente, el problema fue un tema de inseguridad en frontera con Malapa y seguramente en ese municipio del estado de Chiapas no podemos instalar las casillas para revocación en virtud de que no existen las condiciones de seguridad. Son casos aislados, no se repiten estos casos en otras entidades del país para el efecto de la revocación de mandato, insisto, y estamos seguros de que con el apoyo de la fuerza pública local y federal y con el apoyo sobre todo de la ciudadanía y de la estructura del Instituto Nacional Electoral, instalaremos las 57.517 casillas previstas. Y con este dato voy a la pregunta sobre el porcentaje de casillas y secciones. Si vamos a instalar 57.517 casillas y tenemos en el país 68.989 secciones en el último corte del padrón electoral, eso quiere decir que estarán las casillas en más del 83% del número de secciones. Eso quiere decir, tenemos un altísimo dato de cercanía de las casillas a las secciones electorales, en un gran esfuerzo que se hizo por rehacer de alguna manera la geografía electoral en que está dividido el país y cumplir con el mandato constitucional de acercarle a la ciudadanía las casillas para que los tiempos de traslado fueran los menos posibles y la ciudadanía pueda encontrar la casilla lo más cerca a su domicilio o al lugar habitual en que ejerce su derecho al voto. Esto lo hemos venido informando ya desde hace más de 10 días en el programa Dedica tu Casilla y además en las propias localidades en donde a través de múltiples mecanismos hasta recurrir a poner pancartas en los lugares donde habitualmente está la casilla para indicarle al ciudadano si ahí será la suya o en dónde está ubicada la casilla en la que podrá, a la cual podrá acudir el próximo domingo. En fin, se hizo un gran esfuerzo a partir de los recursos con los que contamos para, insisto una vez más, acercarle la casilla a la ciudadanía. Gracias.
Gracias. Están anotados el consejero Paz, la consejera Zavala. Sí, faltan todavía. En este orden, el consejero Paz, la consejera Zavala, la consejera Favela y luego el consejero Rivera. Consejero Paz, por favor.
Bien, me referiré, ya he contestado algunas de las preguntas, me referiré también a sobre si va a ganar el INE o va a ganar la presidencia. Yo también creo que no es la lectura que debe hacerse. Creo que quien debe ganar y quien va a ganar es la ciudadanía, en principio, porque con este ejercicio de revocación de mandato, pues estamos, y junto con la consulta que hicimos ya la vez pasada, pues estamos dando cuenta de la emergencia de una democracia participativa, y en ese sentido, la apropiación que ha hecho la ciudadanía de la revocación de mandato es clara. Por ejemplo, hemos tenido un nivel de rechazo incluso menor por parte de la ciudadanía para ser funcionarios de casilla que de la elección del 2021. En el 2021 hubo un 9.25% de rechazo y en cambio para la revocación de mandato solo un 7.42%, contrario a ciertas expectativas
de que habría un amplio rechazo a participar. Esto no ha ocurrido. Por el contrario, hay un menor rechazo. Ya tenemos para prácticamente el 99.93% de las casillas asegurados la presencia de tres funcionarios capacitados. Han participado un 94% de los funcionarios en alguno de los ejercicios de los simulacros o en prácticas de la jornada electoral. Y lo que hemos visto es de nueva cuenta una apropiación ciudadana de la elección. Hace rato la consejera Carla Jompe hablaba de un dato de cuántos se han entregado. Bueno, pues de aquel rato que lo dijo ahora ya ha cambiado ese dato porque es muy dinámico. Ahorita ya llevamos 51.071 paquetes entregados que representan el 88.71. Hace una hora era el 88.71 y hace dos el 88.27. Es decir, todo está dispuesto para que este domingo sea un día de una expresión ciudadana y la exhortación a la ciudadanía es a participar, a seguirse apropiando de la elección, de la revocación de mandato en este caso, como ya lo ha hecho a través de quienes han respondido incluso con un nivel superior al de las elecciones del 2021, que se han ido a capacitar y que están recibiendo ya los paquetes electorales para la revocación de este domingo, y el exhorto a la ciudadanía es a participar ampliamente este domingo, porque a pesar de todas las adversidades que ya han sido dichas, incluso en el posicionamiento previo, el instituto ha cumplido con su labor, con su trabajo, y todo está dispuesto para que esta democracia participativa tenga un nuevo capítulo importante como es el tema de la revocación de mandato.
Gracias, consejera Zavala, por favor.
Gracias. Vengo ya a referirme al tema de los efectos de medidas cautelares. Este es un tema muy interesante porque el INE dicta la medida cautelar y a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral da el seguimiento a la medida cautelar y al cumplimiento de la medida cautelar. Este trabajo lo ha hecho la Unidad Técnica de lo Contencioso y en el caso, por ejemplo, de espectaculares, sí se han bajado los espectaculares. No fue la única orden, hay que recordar que el INE dijo, si tienen contratos, porque no sabíamos de quiénes estaban pagando esta parte de espectaculares, de bardas, de carteles, si tienen contratos, proveedores, háganlos llegar al INE. Y si no tienen, bájenlo. Se han bajado un aproximado de 100 espectaculares donde no había ningún tipo de relación contractual, no se sabía. Pero también hemos logrado dar transparencia a las personas que contrataron esos espacios. Y todo esto se junta en un expediente y hay que recordar que en estos temas, en todos estos temas, el Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, es el que va a resolver el fondo del asunto, que es ya con todas las pruebas del expediente, las infracciones, y en su caso va a determinar cómo va a ser el proceso de sanción. Lo preocupante aquí es el número de asuntos que hemos tenido, pero sobre todo la actitud contumaz de los servidores y servidoras públicas a cumplir con el deber constitucional. Eso ya lo juzgará la Sala Regional Especializada, el Tribunal Electoral. También el Tribunal Electoral sanciona el incumplimiento de medidas cautelares y yo creo que va a haber un tema muy relevante porque va a tener todos los asuntos y va a poder tomar las medidas y la gravedad de las situaciones a partir del conjunto integral de las de todas las quejas que se han presentado. Hay más quejas de las de medidas cautelares porque en algunas no se piden medidas cautelares, pero el conjunto va a caer en el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada será la que defina tanto el incumplimiento como el fondo de cada uno de los asuntos. Y hay un tema muy importante para mí, el verme respaldada hoy por la ciudadanía. ya lo han comentado mis colegas, aceptaron participar con el INE en todas las funciones, como observadores electorales y observadoras, como funcionarias y funcionarios de casilla, capacitadores y capacitadoras electorales. En fin, el INE sigue trabajando en colectivo con los ciudadanos. Y eso, Claudia, me refiero a tu pregunta, es lo que al INE nos hace seguir trabajando para la ciudadanía. Nosotros tenemos todo puesto para que las y los ciudadanos ejerzan de manera plena su derecho. Y hace rato decía yo también que las y los ciudadanos vamos a dar un ejemplo de cómo queremos que en México se lleven a cabo y se recree la democracia. Y lo estamos dando en todo el proceso, pese a toda la coyuntura política, pese a las descalificaciones desafortunadas, pese a todo ese tema, seguimos acompañados con la ciudadanía. Y hoy se reporta también un porcentaje importante de confianza hacia el INE. Y decirle también a nuestra gente, al personal del INE, que ese refrendo de la ciudadanía nos debe motivar para seguir haciendo las cosas bien. Porque nosotros protestamos la Constitución y las leyes, y porque estamos cumpliendo con nuestro deber, más allá de las coyunturas políticas. Así que la pregunta es, ¿y cómo me siento? Me siento afortunada y trabajando para el servicio de las y los ciudadanos, porque nos siguen acompañando. Y vamos a dar nuevamente una muestra de que en México la recreación de la democracia la queremos hacer en paz, pero también acorde con el consenso social que tenemos en la Constitución y en nuestras leyes. Gracias.
Gracias, consejera Favela.
Gracias. Yo me voy a referir a varias preguntas. Primero decían que qué efectos reales van a tener las sanciones sobre los funcionarios públicos. Nosotros en el INE no estamos sancionando a ninguna persona. Como lo acaba de explicar la consejera Claudia Zavala, hay un sistema donde el INE recibe la queja, investiga de manera preliminar, puede emitir medidas cautelares si la solicitan, y una vez que ya está integrado todo el expediente y está toda la investigación, se manda ese expediente a la sala regional especializada para que allá resuelvan el fondo del asunto y en su caso impongan las sanciones correspondientes. Pero creo que aquí lo más importante es que quede muy claro el mensaje de que el INE está actuando, que el INE está haciendo respetar la Constitución y la ley, y que eso no se tenga la menor duda. Ahora, ¿quién investiga el uso del avión de la Guardia Nacional, que también lo preguntaban por acá, Erika? Lo está investigando la Unidad Técnica del Contencioso Electoral. Ella es el área que recibió la denuncia y de estar investigando pues esa circunstancia. Del número de denuncias que hemos recibido, ya lo comentaba el consejero Silvio Moyallama, ya van más de 100, y en la mayoría de ellas, además de estar denunciando cuestiones concretas, por ejemplo, la publicidad que se está difundiendo en espectaculares, en bardas, entre otras circunstancias, también están denunciando la posible utilización de recursos públicos, ¿sí? Entonces, eso también se está investigando por parte del área de lo contencioso electoral, y ahí fiscalización también puede estar ayudando. Luego, ¿cuántos espectaculares han sido desmantelados o quitados? Pues también nada más recordar que la medida cautelar fue en ese sentido, precisamente en transparentar quién había contratado la difusión de esa publicidad. Y lo que nosotros ordenamos el 11 de marzo y el 1 de abril fue: las empresas nos tienen que decir, este espectacular me lo contrató determinada persona, ¿sí? Si tienen el contrato, no, entonces no tenían por qué retirar esa publicidad, se puede seguir exhibiendo, salvo que esa publicidad lo hubiera contratado un partido político, un ente gubernamental o un servidor público. Y hasta ahorita lo que tenemos es que tenemos 376 empresas que de manera, o personas físicas y morales más bien, que contrataron publicidad, que nos han dicho, yo contraté esta publicidad, aquí está mi contrato. Nos han dicho 43 empresas, aquí están los contratos que amparan esta publicidad que se está difundiendo en los espectaculares, entre otras personas. Entonces estamos hablando más de 420, 430 personas que nos han estado aportando información en relación con esos espectaculares que fueron contratados. Y de las barras que se estuvieron pintando, bueno, pues también ahí se les ordenó que retiraran esa publicidad si pertenecían a los propios municipios o a las alcaldías. Entonces, sí, creo que el mensaje del INE es muy claro. Nosotros estamos actuando, estamos haciendo valer la Constitución y las leyes y estamos tomando las medidas que tenemos a nuestro alcance pues para tener todo esto bajo una cuestión de legalidad y saber quién está contratando esa publicidad, y luego lo que faltaría también investigar es de dónde vienen los recursos. Sí. No, bueno, eso no tengo ahorita el dato completamente, pero lo puedo pedir a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Pero la mayoría de esos espectaculares sí están contratados, sí está contratado por una persona física y moral, y por eso han podido permanecer. Si los que no tenían ese tipo de documentación, los han tenido que retirar. Y ahí también yo creo que este mensaje de que el INE está actuando es el que debe de quedar claro. Ojalá, querida Blanquestela, que tú preguntabas, esta circunstancia que vemos hoy de que los servidores públicos no están respetando tanto la Constitución ni la ley, no sea una conducta que asuma para las elecciones locales que se van a llevar a cabo el 5 de junio. Esperemos que entren en el camino de la legalidad, y yo creo que aquí el que tiene que ganar es tiene que ganar la democracia y tiene que ganar la ciudadanía. No, nosotros nunca estamos en una cuestión de enfrentamiento, nosotros somos autoridades, y como autoridades también lo que podemos decir es que, y ya lo había dicho el consejero Ciro Murayama, las cautelares que nosotros hemos emitido han sido confirmadas por la Sala Superior, también lo que evidencia que no se está actuando con ningún tipo de intención, sino que se está actuando desde el punto de vista jurídico, y eso es lo más importante. Entonces, ojalá que gane la democracia y la ciudadanía mexicana. Gracias.
Gracias, consejero Rivera, por favor.
Gracias, buenas tardes. Empezaré por una de las preguntas que ha hecho la reportera Erika Hernández de Reforma, relativa a las sanciones medidas que ha adoptado el INE sobre esta materia. Hay que decir que primero, casi todas han llegado por la vía de quejas a la unidad de lo contencioso, como establecen nuestros procedimientos. Ya lo han explicado mis colegas integrantes de esa comisión, y hay algunos casos que, por la naturaleza de la presunta falta, se da vista a la unidad técnica de fiscalización, y en algunos casos han llegado quejas directamente a la unidad de fiscalización por la materia de que se trate desde el punto de vista de las competencias. Están ya en curso 12 procedimientos en materia de fiscalización, sea por la vía de vista derivada de la unidad técnica de lo contencioso o sea por quejas directas. Básicamente, estos casos los atiende la unidad técnica de fiscalización y la comisión correspondiente cuando involucra uso de recursos por parte de sujetos obligados que tengan prohibido intervenir en este proceso de revocación de mandato, destacadamente los partidos políticos, que son los primeros sujetos obligados, y puede tratarse también de servidores públicos o entes públicos, o inclusive en algunos casos puede darse que gastos de particulares tendría que eventualmente habría que valorar la capacidad económica que tengan para hacer esa clase de gastos. En fin,
son procedimientos que ya están en curso, pueden acumularse más porque siguen cayendo, siguen llegando quejas o vistas. Por otra parte, respecto a algunas afirmaciones que han circulado de que algunas casillas se encuentran a 8 horas de traslado para algunos electores, eso es sencillamente falso. Falso. Y quien lo dice por ignorancia o por mala fe. Pero es falso. Y el razonamiento, nadie podría demostrar que hay tal cosa, pero además es un razonamiento muy simple. En todos los distritos, la cabecera distrital difícilmente se encuentra a tal distancia de cualquier punto porque del distrito. Hay casos excepcionales en los que esto puede ocurrir, pero las casillas no están necesariamente en la cabecera distrital. Están distribuidas estratégicamente para acercarlas en lo posible a todos los rincones del territorio de cada uno de los distritos electorales. Sí, hay electores que tendrán que votar fuera de su sección, sí. La mayoría de estos lo podrán hacer en una sección contigua, aledaña, a donde normalmente votan. Y para otros habrá un poco más de distancia, pero ni remotamente ese tiempo que han manejado por ignorancia o por mala fe. Pero hemos visto que circula mucha información de mala fe por muchos medios. Me referiré a una pregunta muy directa que aprecio de parte de Claudia Flores sobre si nos sentimos intimidados. No nos sentimos intimidados. Sí sentimos que las agresiones a dos de nuestros compañeros, como se han cebado algunos medios y algunos actores políticos, son agresiones a todo el INE y así los asumimos. Como agresiones a la institución, no las tomamos como algo personal. Agresiones a la institución y a los principios que ésta representa y defiende. No estamos intimidados. Estamos decididos a cumplir con nuestras atribuciones que la Constitución y la ley nos dan. Y confiamos en la ciudadanía, en la convicción cívica y democrática de la ciudadanía para hacer de todos los procesos de participación democrática procesos legales, pacíficos, ejemplares por el impulso democrático que por fortuna está ya arraigado en la sociedad mexicana. Sin embargo, sí hay hechos preocupantes, incluso diría ominosos, sobre este proceso de revocación de mandato que en su origen es según lo ordena la Constitución, un proceso de la ciudadanía motivado por pérdida de confianza en el presidente. Las restricciones legales que hay a la intervención de partidos políticos y a servidores públicos, que no han sido determinadas por el INE, sino que están puestas en la ley, han estado ensombreciendo, viciando el ambiente en el que se debe de desenvolver un proceso de participación democrática ciudadana como es este. Y lo más preocupante es que estas conductas infractoras son cada vez más abiertas, reiteradas y desafiantes. Y tal desafío no es, como algunos actores políticos lo han expresado, a veces hasta con descaro, no son solo desafiantes al INE, son desafíos abiertos a la ley y a la Constitución. El INE está haciendo lo que le corresponde según sus atribuciones de ley. y de estas conductas fuera de la ley, y algunas de ellas desafiantes, están quedando muchas evidencias a la vista de todos. Y tendrá que haber consecuencias conforme a la ley. Consecuencias inmediatas, por lo pronto, en lo que compete al INE, se están dictando las medidas que la ley le faculta al INE dictar. Y habrá, como explicaba, también en materias de fiscalización y de procedimientos que indaguen y en su caso establecerán las sanciones que correspondan. Están también las consecuencias derivadas de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como ya se ha explicado, ha acompañado, ratificado prácticamente todas las medidas cautelares o de tutela preventiva emitidas por el Instituto Nacional Electoral. Y debería haber también consecuencias por parte de las indagaciones y en su caso resoluciones a las que llegue la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esperamos que lo haga, porque hay muchas conductas, muchas infracciones en las que se puede presumir, y habría que investigar y dictaminar en su caso, delitos electorales. Y debemos pensar también en las consecuencias futuras que podría, y en su caso debería haber. ¿Cuáles serán? Quizás hoy, como muchos analistas y periodistas han expresado, lo que está haciendo el INE parece ser insuficiente para frenar estas conductas abiertamente fuera de la ley. Pero puede haber consecuencias futuras, porque de esto está quedando evidencia y está quedando en la conciencia de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos. Recordemos que la serie de reformas electorales de los últimos 32 años fueron motivadas por las conductas ilegales, abusivas, inclusive vergonzosas del pasado, que vulneraban la ley y las condiciones de equidad en la competencia en cualquier proceso de votación. Esas consecuencias, tarde o temprano, habrán de conducir a los propios legisladores que en su momento adoptaron medidas para frenar condiciones de abuso o de inequidad, para fortalecer las capacidades de las autoridades para hacer valer la ley. El entramado constitucional y legal que tenemos hoy es fuerte, y lo estamos utilizando con todas nuestras capacidades. Si a pesar de eso se sigue transgrediendo la ley, la enseñanza será que tendrán también que revisarse las leyes, no para debilitar a las autoridades electorales, mucho menos para arrebatarles autonomía y someterlas al poder en turno, sino para que las leyes y las instituciones encargadas de aplicarlas puedan hacer valer a plenitud las leyes en defensa de los derechos políticos de todos y todas las ciudadanas de México. Gracias.
Gracias. Concejala de la Cruz.
Muchas gracias. Saludos. Buenas tardes. Yo sí me gustaría enfatizar un poco el comentario que nos decían que quién gana después de esta consulta el domingo. Pues en este domingo quien gana es la ciudadanía. Uno, porque estamos adueñándonos de estos procesos, mecanismos de participación ciudadana. Dos, les recuerda a los representantes que llegaron a sus puestos por el voto popular, es también por el voto popular que pueden ser removidos, y este es un instrumento de rendición de cuentas también y de transparencia para quienes nos gobiernan. Nosotros, como han escuchado, nosotras estamos listas y listos para poder atender a los más de 92 millones de mexicanas y mexicanos incluidos en la lista nominal, y todas tendrán una boleta para poder votar. En las casillas especiales, nos preguntaban hace rato, tendremos 2.000 boletas, y por lo que vemos un poco improbable que se puedan terminar. Estamos con todos los preparativos listos y sí, estamos seguros de, una vez más, con la participación de la ciudadanía. Sí, esa ciudadanía que va a contar los votos, que los va a recibir, esa ciudadanía que estará observando el proceso, esa ciudadanía que nos estará también acompañando durante todo el día, haremos una fiesta de participación ciudadana y en eso solo gana la ciudadanía y con una participación ciudadana libre solo gana nuestra democracia. Gracias.
Muchas gracias, consejera Humphrey, por favor.
Gracias. Muy brevemente, pues me gustaría dejar en claro que el INE no censura a nadie, no limita la libertad de expresión, que las leyes y la Constitución las hacen las y los legisladores, pero nosotros sí estamos obligados a hacer que se cumpla la Constitución y la ley. Y eso es, me parece, lo que se ha estado haciendo desde distintas áreas del propio Instituto Nacional Electoral. Lo que queda entonces, primero, y ante el cuestionamiento de si las y los funcionarios públicos han cumplido o no con la Constitución, es claramente, y lo discutimos aquí, las y los consejeros incluso debatimos, y estábamos de acuerdo con que si una persona era titular o es titular del Poder Ejecutivo, pudiera defender sus logros, el partido que lo postuló también, y los partidos opositores, pues entonces denunciar o criticar las acciones de gobierno, nos parecía lógico, no es un proceso electoral, es un procedimiento de participación ciudadana directa. Sin embargo, eso no es lo que dice la Constitución, eso no es lo que dice la ley, y creo que este es un punto importante. Después de este ejercicio de revocación de mandato hay que revisar muchos temas, o las y los legisladores tendrán que hacerlo respecto a esta ley, las limitaciones, o por ejemplo, la conclusión del periodo de difusión de la propia revocación de mandato, que por mandato de ley terminó el día de ayer. La segunda, respecto a uso de recursos públicos, creo que es importante decir que el INE no es una isla, no por una denuncia que se presente solo en una determinada área, pues ahí se acaba la acción institucional, se escinde o se remite la parte correspondiente a otras áreas del instituto. Actualmente la unidad de fiscalización tiene 12 quejas que se están sustanciando en materia de origen y destino de recursos en el tema de la revocación de mandato, y por supuesto también puede dar origen a otro tipo de responsabilidades, por supuesto a delitos electorales o a responsabilidades administrativas, a peculado, en fin, una serie de cosas que, si nosotros tenemos por acreditado estos elementos, pues también daremos vista a las autoridades correspondientes, que tendrán que actuar para que los recursos públicos no sean desviados de su cauce institucional y el tema para el que están presupuestados. Creo que es importante decir que llegaremos hasta eso, hasta dar vista a las autoridades competentes, si es que sale de la esfera institucional administrativa electoral, si sale de ser una infracción administrativa a ser un delito electoral o una responsabilidad administrativa. Por supuesto que daremos vista a las autoridades competentes. Y por último, pues también quiero felicitar y agradecer el compromiso de la ciudadanía, la aceptación que tuvieron justamente para integrarse como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, también como observadoras y observadores electorales, e incluso a un centenar de personas visitantes del extranjero que estarán observando este primer ejercicio de revocación de mandato. Creo que esto es lo que hace que las labores institucionales sean muy relevantes, porque son labores en las que el INE está acompañada por la ciudadanía en distintos puntos y en distintos tramos de estos procedimientos, tanto electorales como de democracia directa. Así que mi agradecimiento a todas y todos las y los ciudadanos que están interviniendo en este proceso. Gracias.
Gracias, consejera Rabel, por favor.
Gracias. Seré muy breve porque creo que ya nos hemos alargado un poco en esta segunda ronda. Únicamente quiero hacer énfasis en que de las 172 quejas que se dio cuenta en este momento que se han recibido, donde se denuncian actos indebidos vinculados con el proceso de revocación de mandato, respecto a estas se llevan por el procedimiento especial sancionador, y es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que esto implica que el Instituto Nacional Electoral va a estar haciendo las diligencias de investigación correspondientes, va a hacer el trámite del procedimiento. Sin embargo, la resolución y por lo tanto la sanción, que fue una de las dudas que se manifestó, la tendrá que imponer en su momento y en su caso la Sala Regional Especializada. Lo segundo, y teniendo un acercamiento al cuestionamiento que hacía Erika del periódico Reforma, respecto a en cuántas de estas quejas se veían involucrados recursos públicos. A ver,
Yo tengo el dato de los tres principales tópicos en donde ha recaído estas quejas. El primero es promoción indebida de la revocación de mandato por parte de servidores públicos, la difusión de propaganda gubernamental con promoción personalizada del presidente de la República y propaganda gubernamental en las mañaneras. Por lo menos en estos tres grandes tópicos podemos nosotros inferir que sí existe también una... Perdón, creo que está hablando el presidente.
Interés de recursos públicos.
Ah, en estos grandes temas sí podemos nosotros inferir que existe el uso de recursos públicos y son los que más hemos tenido nosotros de quejas. Ahora, la otra cuestión es cómo me siento yo en lo personal. Yo me siento profundamente comprometida con la democracia. Estoy convencida que México requiere un instituto fuerte y las personas somos quienes hacemos a las instituciones.
Gracias. El consejero Espadas, por favor.
Gracias. Yo me quedé un poco atorado reflexionando sobre la pregunta de si nos sentimos intimidados. Hombre, yo puedo llegar a algunas conclusiones en relación a mis colegas, pero honestamente no podría yo hablar con ellos. Yo creo que intimidado difícilmente a estas alturas de la vida y de la política alguien acá pudiera encontrarse en esa condición, pero otra vez, yo solo puedo hablar por mí mismo. Y yo no me siento intimidado de ninguna manera. Si bien a mí no me tocaron principalmente los tiempos en que militar en la oposición podía costar la vida, afortunadamente para cuando yo empecé a militar ya podía yo hacerlo dentro de la ley y la represión en donde yo militaba no terminaba en la tumba. Lo cierto es que, como otras personas en esta mesa, pues comimos nuestra dosis de represión de otro tipo. Y a estas alturas es muy difícil que amenazas laborales, de ejercicio ilegal del derecho penal o cosas por el estilo, se puedan traducir en intimidación y en dar marcha atrás en posiciones políticas. Lo que sí es que me siento, y otra vez solo puedo hablar por mí, pero creo que no soy el único, me siento muy preocupado por lo que está ocurriendo y cada vez en cuando realmente indignado. El Instituto Nacional Electoral está realizando un proceso de revocación de mandato que fue activa y reiteradamente saboteado por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Hacienda. Se nos estranguló financieramente con la intención de evitar que se pudieran instalar la totalidad de las casillas para después facturar como una culpa del instituto esa reducción de casillas, dado que los malvados consejeros decidieron no renunciar a sus salarios, renuncia que en el breve plazo de 360 años hubiera podido producir el dinero suficiente para la instalación de las 162 mil casillas. Es verdad que la mentira no es algo ajeno a la política, pero me parece que no solo su reiteración, que podría ser algo puramente discursivo, sino la elaboración y la construcción de toda una actitud política sobre la base de estas falsedades, es uno de los peores golpes que la evolución democrática de este país ha sufrido desde que el largo y contradictorio camino de la última oleada de democratización, quizá la única oleada de democratización que ha tenido este país y que inició en 1977, ha sufrido. Y me preocupa mucho la relación del poder y de la ciudadanía con la legalidad. Muchos nos formamos en un México en que la legalidad era una gran ausencia, y en donde la sobrevivencia no solo política, sino personal de las personas, dependía de su capacidad de navegar en distintas ilegalidades. El avance en la construcción de un Estado pleno de derecho ha sido todavía más difícil y a ratos esquivo que el de la construcción de la democracia electoral. Y en ese sentido me preocupa mucho un discurso en el que se retoma la vieja idea de que la ruptura de la ley, la ruptura de la legalidad, puede ser una expresión del soberano derecho a la sublevación de la ciudadanía. Esto es algo que puede ser reclamado por sociedades que son víctimas de regímenes autoritarios que han establecido leyes insoportables. Pensemos, por ejemplo, en el delito de ultraje a la autoridad, por mencionar solo uno, y que esto pueda llegar a producir condiciones insufribles que lleven a grupos, comunidades o pueblos a salir de la legalidad y romper francamente con el orden del Estado. No nos encontramos en un escenario de esta naturaleza. Cuando la legalidad se rompe desde el poder, no estamos hablando del derecho popular a la sublevación, que rara vez es vigente. Estamos hablando de un abuso de las capacidades institucionales para hacer que éstas entren a espacios a donde no deben entrar y que el poder de uno u otro grupo se apropie de cosas que no se debía de apropiar. Me parece, y esto es un factor que hay que tener en cuenta cuando vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las quejas presentadas al Instituto. Una base fundamental para el establecimiento de las leyes en el marco de la política es que se puede esperar un mínimo de autocontención del poder para no pasar por encima de la ley. Pero cuando para una corriente política violar la ley se vuelve un emblema de su compromiso con la causa, como sociedad estamos en aprietos. Cuando se argumenta que el INE, y estas son cosas que se han repetido, que el INE ha participado en fraudes electorales, que participó en el fraude electoral de 2006. A ver, sin entrar a discutir el fondo del asunto sobre el 2006, pretender que esta institución y quienes estamos acá sentados tomando las decisiones tuvimos alguna participación en lo que hubiera ocurrido en 2006, ya no solo es forzar el discurso, es forzar la realidad. Son cosas que evidentemente no ocurrieron. Luego está un río de calumnias contra las consejeras y consejeros electorales. Se nos ha dicho de todo. No somos demócratas, somos partícipes del fraude, cobramos de la oligarquía y otra serie de cosas que en ningún caso se han intentado siquiera sustentar, no digo con evidencias judiciales, siquiera con indicios humanos que pudieran hacer presumir que algo de esto es cierto. Y que esto se repita ya es preocupante, pero que haya un coro de políticos de distinto nivel que lo repiten incesantemente es todavía más preocupante. Me parece que el INE ha actuado como lo tenía que hacer. Hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto, pese al sabotaje del que somos objeto todos los días, vamos a proporcionarle a la ciudadanía un proceso de elección íntegro, un proceso de elección en donde los votos se van a contar y se van a contar bien, y un proceso de elección en donde cada ciudadana tendrá una boleta esperándole en su casilla. ¿Que algunas de esas casillas van a quedar más lejos? Sí. Eso es el resultado directo del sabotaje. nosotros queríamos poner 162 mil casillas en el mismo número y en las mismas ubicaciones, salvo las que de manera natural tienen que modificarse de elección en elección, que se tuvieron en 2021. Y desde el poder se decidió que eso no fuera así. Desde el poder se decidió estrangular al instituto para que no pudiera instalar el número suficiente de casillas, para que hubiera un 20% de ciudadanos que no tuvieran su casilla suficientemente cerca, y para poder después culpar al INE de este deterioro en el derecho de ese 20% de las electoras y electores. Pese a eso, ahí van a estar las casillas. Pese a eso, la ciudadanía va a poder acceder, y pese a eso, y esto lo quiero decir con toda claridad, ese instituto no está esperando que el domingo acudan a las urnas 7 millones de personas, como en la consulta popular. No está esperando que acudan los 37 millones de personas que se requieren para que este ejercicio sea vinculante. Este instituto está esperando que el próximo domingo acudan a las urnas los 92 millones 700 mil personas que tienen derecho a hacerlo, y estamos en capacidad de recibir el voto de 92 millones 700 mil personas, contarlo de manera fidedigna y dar resultados muy precisos la misma noche gracias al conteo rápido, y resultados exactos y oficiales en no más de 48 horas después de concluir la jornada electoral, según esperamos. Finalmente hay un punto del que ya no puedo seguirme callando. A ver, Córdoba y Murayama no son el Instituto Nacional Electoral, ni son quienes le den órdenes a quienes votan. En mi caso, nunca lo han pretendido, probablemente porque sea su talante, pero sin duda alguna, ellos o cualquier otro que pretenda a mí decirme cómo tengo que votar, va a recibir exactamente la misma respuesta. Yo voto de acuerdo con la ley y con mi conciencia, y no me importa en lo más mínimo a quién le pueda disgustar ni lo que voto ni lo que digo. He tenido muy fuertes diferencias con estos dos consejeros, y sin duda no son los que me da línea ni formo parte de ningún tipo de bloque con ellos. Eso es una cosa, y que estas diferencias me hagan renunciar a una defensa de la institución como tal, porque representa no a dos personas, sino la lucha de tres generaciones de mexicanos por librarnos de elecciones con relleno de urnas, con compra de votos o con muertos votantes. Y en ese sentido, tampoco puedo dejar de manifestar mi indignación cuando dos de entre nosotros son amenazados, no digamos ya judicialmente, sino personalmente. A estos dos consejeros fueron amenazados, lo digo con toda franqueza, con insinuaciones, pero de manera inequívoca, en sus vidas y en las de sus familias. Y eso no es tolerable en ninguna democracia. No es tolerable cuando estas amenazas recaen sobre mis amigos, tampoco es aceptable cuando recaen sobre mis enemigos, y tampoco es aceptable cuando recaen sobre colegas con los que yo pueda tener más o menos coincidencia. Yo invito a tomar perspectiva, hacer zoom out, que le enseñan a uno ahora en ciertas escuelas para que no crean que uno se comunique en español, y damos la perspectiva de lo que estamos viviendo. ¿Qué significa este proceso de revocación de mandato y las tensiones que se están dando en torno a él? ¿Qué significa que el Poder Judicial sea omiso hasta el día de hoy en proscribir el mecanismo de estrangulamiento financiero de los congresos frente a otras instancias del Estado? Sean autoridades electorales, el INE no es la única víctima de estos abusos presupuestales. Los órganos estatales están en condiciones todavía peores de las que nosotros tenemos. Y en definitiva, ¿cuál es el lugar que el poder tiene que tener y dónde tiene que limitarse. El poder judicial tiene todavía una respuesta muy importante que dar allá. Recuerdo una vez más que esta práctica de estrangulamiento no se inventó recientemente. Es una práctica que era consuetudinaria durante el viejo régimen y que servía para estrangular principalmente a gobiernos municipales que, contra la dinámica del momento, eran ganados por la oposición. La gran responsabilidad del INE es entregar una consulta íntegra. La gran responsabilidad del Poder Judicial es garantizar la plena legalidad de los procesos electorales, de otros procesos, y proscribir prácticas ilegítimas, ilegales, corruptas, autoritarias y antidemocráticas, como es el estrangulamiento financiero. Cierro diciendo que, efectivamente, en este momento el INE tiene que ser defendido. Y el INE tiene que ser defendido entendiendo lo que significa. Renunciando a este silogismo simplón que se nos quiere vender como sociedad, de que en el INE mandan dos personas, que esas dos personas son malos, que en consecuencia el INE es malo y que por tanto debe ser arrasado, y que arrasar al INE es algo que se debe de hacer dentro o fuera de la ley, porque el bien de la patria depende de arrasarlo. No lo acepto, no participaré de ello, y se puede contar con que, sin disciplinarme a ningún otro consejero o consejera, mantendré mi posición de defensa de la legalidad en este proceso y en los que siguen. Invito pues a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a acudir este domingo 10 de abril a depositar su opinión con la misma confianza con la que el 6 de junio depositaron su voto, pero en esta ocasión sabedores además de que, en la medida en que los temores de que la concurrencia a las urnas no sea la que algunos desean, una reducción de votos sea facturada como responsabilidad del INE. Este 10 de abril, defender al INE es votar. Muchas gracias.
Gracias. Informo que el consejero Ruiz Saldaña me pide que informe que tuvo que retirarse para cumplir con un compromiso institucional y me pide que lo informe. Consejero presidente.
Gracias. Sé que hay 5 preguntas adicionales, colegas, pero se han quedado algunos temas en el tintero y algunos énfasis que quisiera hacer de manera muy telegráfica. Primero, Jaime, ¿eso es el antecedente de la reelección? De ninguna manera, la pregunta es muy clara. La boleta establece con todas las letras que es lo que está consultando, es o bien que se le revoque el mandato al presidente por pérdida de confianza, o bien que siga hasta en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Cualquier otra interpretación es producto, digámoslo así, o de la imaginación o de las malas intenciones. La letra es clara, la consulta es clara, de ninguna manera, no hasta que no se modifique la Constitución, y eso pasa por otras instancias. Segundo, pregunta acérica a propósito de lo del avión, de cuántas quejas se han presentado, que si los espectaculares se retiran o no. No olviden, colegas, que aquí lo ha dicho la consejera Rabel. Lo que el INE le corresponde a los procedimientos especiales sancionadores es indagar y eventualmente emitir a través de su comisión de quejas y denuncias medidas cautelares, no resolver el fondo. El INE no determina si hay o no irregularidades. Cuando se definen medidas cautelares es porque hay una presunta violación a las normas y por lo tanto se suspenden esos efectos de esas conductas indebidas, presuntamente indebidas. Quien resuelve si hay o no irregularidades es el tribunal a través de sala especializada. El tema del avión. Ya llegó la queja, ayer se pronunció la Comisión de Quejas y Denuncias. Sobre el punto específico, dado que es el fondo, la Comisión decidió que será la sala especializada la que definirá si hay una violación a la ley o no. Y por cierto, si la hay, también es un delito electoral y supongo que se dará vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que no ha sido tan invocada, pero también forma parte y tiene responsabilidades en la revocación de mandato, porque también aquí aplican los delitos que establece la ley de la materia.
Y lo mismo pasa por cuántos espectaculares son irregulares. Hoy no los podemos definir. No le toca a INE definir cuántos son irregulares. Le toca tomar medidas cautelares y será la sala especializada la que resolverá en el fondo. Quejas de presuntos usos de recursos públicos, complemento lo que decía la consejera Ravel. Hay 13 quejas radicadas en la unidad técnica de lo contencioso electoral que acusan violaciones o que denuncian violaciones al artículo 134, es decir, uso de recursos públicos o conductas indebidas de servidores públicos en términos de la imparcialidad de los recursos que tiene a su disposición. Además de las 12 que ya mencionaba en términos de fiscalización el consejero Rivera. 13 de las 172 quejas. Casillas especiales. ¿Qué pasa si acaban las boletas? Lo que pasa en toda elección, esto ya lo sabemos. Hemos dotado a las casillas especiales de 2.000 boletas. Esto quiere decir que hay 600.000 boletas en las 300 casillas especiales para que los electores en tránsito puedan votar a lo largo y ancho del país, una por distrito, como se ha mencionado. Cuando se acaben las boletas, se acabaron las boletas. ¿Habrá muchos más electores que votarán en las casillas especiales? Bueno, se me lleva un punto a reiterar un punto que ha mencionado con todas las letras y puntualmente mis colegas, sobre todo el consejero Uquide Espadas, en el último punto. Y eso que quede claro, lo decimos fuerte y claro. Si no hay más casillas en el país, eso es responsabilidad de la Cámara de Diputados y del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, que no fondearon los recursos necesarios para poder cumplir con lo que dice la ley. Y eso, si tienen dudas, revisen las sentencias, la suspensión del ministro González Alcántara y la sentencia del Tribunal Electoral. Nadie puede fincarle responsabilidades al INE, eso lo dicen ambas sentencias, porque no se instalen más casillas. Porque el INE ha hecho, y eso se reconoce en esas sentencias, lo que ha podido ante la astringencia presupuestaria, que mucho me temo y consigo con el consejero Estado, es una decisión intencionada para que no permitirle al INE cumplir con su función. No le den vueltas. Si no hay más casillas, es responsabilidad de la Cámara de Diputados y del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda. No de esta institución. Hasta denuncias penales nos hemos llevado, algunos consejeros y consejeras, además de la descalificación pública, por tratar de hacer todo lo que estaba en nuestras manos jurídicamente y administrativamente para que hubiera más casillas. No pudimos poner más la responsabilidad a quien le corresponde. Estamos intimidados. Lo acaban de ver. Nos quieren intimidar, Claudia. Pero no nos han intimidado ni nos van a intimidar. No es la primera vez que se quiere intimidar al Instituto Nacional Electoral. En el pasado también hubo intentos de intimidación. Esta institución, como han visto, no se intimida ante nadie. Porque tenemos el respaldo de la Constitución y de la ley en todas y cada una de las decisiones que tomamos. ¿Nos quieren intimidar? Sí. ¿Nos intimida? No. ¿Qué sí estamos? Coincido con mis colegas. ¿Estamos uno preocupados? Claro que estamos preocupados. Estamos ante una serie de conductas irregulares que en su magnitud, pero sobre todo en su coordinación y su sistematicidad, nunca antes habíamos presenciado. Les voy a poner un ejemplo a propósito de las quejas para ilustrar este punto. En todo el proceso electoral de 2020 y en 2021 se presentaron 269 quejas a lo largo de los 9 meses en los que duró. Hoy, y no hemos terminado, seguramente lo que pasó ayer traerá quejas, y creo que con razón, hasta ahora hemos recibido 172 quejas en 5 meses, de noviembre a la fecha. El promedio de quejas mensuales en 2021 fue de 29 quejas por mes. El promedio de quejas hoy, y todavía no acaba esto, ha sido de 34 quejas por mes. Estamos, y esa es nuestra preocupación, como han dicho mis colegas, ante conductas irregulares sistemáticamente cometidas, coordinadas y además impunemente realizadas. Nos preocupa muchísimo que en un contexto de democracia constitucional haya quien diga que no le hagan caso al INE, es decir, a la autoridad constitucional establecida para conducir los procesos electorales. Eso significa no le hagan caso a las reglas. Eso significa una palabra de orden para la impunidad, y eso es preocupante. Como hemos dicho aquí mis colegas, y yo hago mías las expresiones. ¿Cómo estamos? Preocupados. Dos, estamos cohesionados. Aquí estamos. ¿Lo han escuchado? Y agradezco mucho la responsabilidad como presidente de la institución, la responsabilidad, altitud de miras, profesionalismo y compromiso democrático de mis 10 compañeras y compañeros consejeras y consejeros electorales y de los decenas de miles de funcionarios de la institución que están cerrando filas con su consejo y que están cerrando filas con la ciudadanía. Y también agradezco a la ciudadanía que ha cerrado filas con su INE. Y además, estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque la ciudadanía ha demostrado una vez más confiar en su institución. Ahí están las cifras que comentábamos. Esta jornada será exitosa en la organización gracias a esta alianza que una vez más se ha recreado entre la ciudadanía y el Instituto Nacional Electoral. Y además estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para que la mesa esté servida, para que se siente en ella y recree la democracia las y los ciudadanos que decían votar el próximo domingo. Un último comentario. Consecuencias, preguntaba Erika. No son solamente las consecuencias de las quejas. Creo que este es el momento de empezar a comentar, colegas de la prensa, que después de que el INE dé los resultados del conteo rápido en la noche de elección, ya en la noche esperamos del domingo contar ya con todos los resultados de los cómputos distritales, este instituto tendrá que informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que ella proceda a dictaminar y a emitir en su momento la notificación a los poderes de la Unión y a la ciudadanía con lo que concluirá este proceso. Y dictaminar significa eventualmente juzgar el conjunto de sucesos que han ocurrido. Y claro que le vamos a presentar a la Sala Superior el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo, con independencia que ellos ya los conocen, porque muchas de todas las cautelares han sido impugnadas y todas han sido confirmadas. ¿Qué le corresponde a la Sala Superior? Tomar las decisiones correspondientes. Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior de este proceso. Ojalá y ello no ocurra. Porque significaría eventualmente la peor sanción para un proceso democrático. Pero eso le corresponderá tomar como decisión a la Sala Superior. Nosotros lo que haremos será brindarle todos los elementos y todas las conductas irregulares que han ocurrido en este trayecto. Eso todos los días.
Pero es importante aclarar, el consejero Gui Espadas, que concretamente amenazas en contra de su vida y su familia.
Eso ya lo sabemos, pero
Ciro, se refiere a lo de Félix Salgado.
Pues no, muchas no ha otras. Quien denuncia penalmente, evidentemente, no lo hace por deporte, lo hace porque quiere que quien se denunciado se le encarcele. Amenazas hay todos los días, y esta autoridad no solamente está sometida a intimidaciones y amenazas, desde hace muchísimo tiempo, no son nuevas. Pero como decía un viejo magistrado, los colegas que de la primera generación del tribunal, viejo no por edad, viejo porque fue de la primera integración, entendámonos, aquí no hay amenazas, hay solamente quien se deja amenazar, y aquí nadie se deja amenazar, y lo pueden ver en esta reunión con ustedes.
Gracias. Tenemos muy pocos minutos ya. Aurora Cepeda, por favor.
Sí, nada más era para pedir una orientación a la ciudadanía, ya que ya están circulando en redes sociales audios y videos de presuntos acarreos para el domingo, pero sobre todo de funcionarios públicos que están amenazando a sus trabajadores para que lleven acarreados a las urnas. Para orientar a la ciudadanía, consejero, si alguien le pudiera decir cuál es el procedimiento o cómo un ciudadano puede denunciar estos hechos y a qué autoridad. Gracias.
Gracias, Rafael.
Tenía más preguntas, pero ya no, porque ya es muy tarde.
Gracias, Aurora. Rafael Ramírez, del Sol de México.
Rápidamente, consejero presidente, preguntarle, más allá de los sentimientos de preocupación y ofensa que han expresado, preguntarle qué esperan, en qué papel va a quedar el INE después de efectuar este proceso. Nada más.
Gracias, Rafael. Elia Castillo, de Ciudad de México.
Gracias. Muy rápido. Bueno, ahorita acabo de mencionar algo al respecto, presidente, pero luego de las múltiples denuncias que se han presentado por violaciones a las reglas de este proceso, hay posibilidades de que el ejercicio pueda ser impugnado ante tribunales. Y mi segunda pregunta es si hay un precedente en otro ejercicio de elección que se compare con la cantidad de violaciones que se han cometido durante este proceso de revocación de mandato o que se han denunciado por lo menos.
Gracias. Por último, Araceli Rivera, financiero Bloomberg.
Sí, consejero presidente, después de todo esto que acaba de describir, aquí estoy yo, después de todo esto que acaba de describir usted y todos los consejeros, el INE tiene los días contados, ya es un hecho que el presidente va a mandar la reforma electoral después de la consulta, y bueno, ustedes dependen de lo que haga el Congreso. Y a veces la oposición está unida, a veces no. Ustedes verían que el INE está por concluir este organismo como se ha venido manejando, autónomo, defendiendo la autonomía, defendiendo la democracia. Gracias.
Consejeras, consejeros.
Bueno, adelante.
Consejero Murayama, por favor.
A ver, creo que es importante señalar que unas son las faltas administrativas que han estado ocurriendo y dañando la legalidad del proceso de revocación de mandato. Ya se verá de las investigaciones que haga la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de lo que resuelva la Sala Regional Especializada si hubo algún uso de recursos públicos, que también sería ilegal. Pero llegar a coaccionar a la ciudadanía o a pretender comprar la participación de la ciudadanía es expresamente entrar al terreno de la Comisión de Delitos Electorales. Esperemos, hagamos votos para que ese extremo del abuso no se presente el domingo. Que no pretendan gobernantes y actores políticos coaccionar, intimidar, comprar a la ciudadanía. Y en efecto, hay vías para denunciarlo ante la Fiscalía de Delitos Electorales, que es a quien le corresponde. Nosotros esperamos que la Fiscalía despliegue a sus agentes del Ministerio Público en todo el país, que los notarios de todo México estén atentos, e incluso pues las estructuras electorales dotadas de fe pública, para tratar de evitar con este despliegue que esas conductas que se empiezan a denunciar puedan concretarse. Sí estaríamos ya ante palabras mayores de la ruptura de la legalidad. Que en México, en el México del siglo XXI, que en 2022, se presenten prácticas de mediados del siglo pasado del México autoritario, sería un mensaje ominoso sobre la realidad nacional. Y sobre la pregunta de si el INE tiene los días contados, pues yo espero que no, que esta institución prevalezca. Dentro de un año yo ya no seré consejero electoral, al igual que otros tres colegas, porque fuimos designados por un periodo de 9 años que empezó el 4 de abril de 2014. Vamos a concluir nuestro encargo, pero la institución debe y va a prevalecer, porque es la institución que se han dado las mexicanas y los mexicanos para asegurarse elecciones limpias, para permitir que la disputa por el poder se dé en términos democráticos, civilizados y pacíficos. La destrucción de una institución autónoma que organice los comicios sería destruir la vida democrática de México. El INE sirve para garantizar elecciones. Cuando se destruye una escuela, se daña el derecho a la educación. Cuando se destruye un hospital, se daña el derecho a la salud. Si se destruye el INE, se dañará el derecho al voto libre y al sufragio efectivo. Sería una involución que asfixiaría las libertades y los derechos. Por eso, si yo me imagino a México sin el INE, pues es un México que no me quiero imaginar. Yo, como ciudadano de a pie, espero en 2024 poder encontrar una casilla con funcionarios sorteados y capacitados por el INE, ver campañas en condiciones de equidad, que los gobernantes no intervengan en las campañas, que cumplan a la Constitución, y eso lo puede garantizar, y estoy seguro que lo va a garantizar esta institución donde hoy tenemos el privilegio de trabajar. Así que, en efecto, estamos, yo decía, añadiré una palabra más, ¿cómo están? Pues lo digo, ofendido al oír las descalificaciones a los ataques, preocupado por el daño que se le pueda hacer al INE, pero convencido de que el INE está cumpliendo con su responsabilidad en este momento. Gracias.
Solamente un par de cosas, si me permiten. A propósito de los acarreos y eventuales eventuales irregularidades ilícitos, están funcionando ya desde ahora y estarán funcionando el día de la votación. Todos los canales de comunicación en donde se pueden presentar denuncias, INETEL en el 804-36-2000 o FEDETEL en el 808-33-72-33. Cualquier persona que presencie algún ilícito puede y corresponde como deber cívico denunciar. Nosotros estaremos atentos para recibir las denuncias y canalizarlas a la sede. Es el proceso más impugnado. Pues no sé si el más, aquí puse unas comparaciones, ya rebasamos las denuncias respecto del 2021 proporcionalmente. Lo que sí es cierto es que, si no es el que más, sí es uno de los que más, y en donde hemos visto una sistematicidad, como hemos dicho, de conductas indebidas. Finalmente, ¿cómo queda el INE? ¿Cómo se ha hecho todo lo que teníamos que hacer? Y finalmente no es por nada, sino por cumplir con nuestro trabajo, que esta sigue siendo la institución civil que más confianza le genera a las y los mexicanos. Eso no cae de lo alto, se construye con esa alianza que en cada proceso electoral el INE conjuga con la ciudadanía. Allí están los datos. La ciudadanía aceptó trabajar con el INE para que la revocación de mandato pueda ser una realidad. Y es la principal garantía de que esta revocación va a llegar a buen puerto. El INE es solamente un coadyuvante. Y es el aliado, eso sí, siempre de la ciudadanía, y eso se demuestra en la confianza que hoy tenemos. ¿Tiene el INE en los días contados? Yo creo que habrá quien intentará, quien querrá que no los tenga. Pero el INE es el producto de una larga lucha de la sociedad mexicana. Y mientras la sociedad siga teniendo vocación democrática, como la tiene, habrá INE para mucho rato.
Muchísimas gracias. Con esta última intervención concluye la conferencia de prensa. Gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos aquí el domingo próximo. Gracias.